Abrimos la revista, como acabamos de anunciar, con el planteamiento y resolución de un caso práctico de derecho romano. El catedrático de la UNED, don Manuel García Garrido, expone a continuación un caso que es un ejemplo claro para entender las instituciones más importantes del derecho hereditario, como pueden ser la institución del heredero. Lleva por título este caso práctico de sucesiones la sustitución pupilar. Muy buenas noches y bienvenido, profesor García Garrido, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Antes de comenzar con el tema que usted va a desarrollar a continuación, me gustaría preguntarle sobre el curso de verano que usted dirige o va a dirigir y que se celebrará en la sede de Pontevedra en la semana del 12 al 16 de julio. Lleva por título Garantías reales y personales del derecho romano al derecho civil y al derecho europeo. ¿Nos podría contar cuáles son los contenidos, qué es lo que se va a estudiar, analizar durante este curso de verano?
Bien, como ya ha sucedido en cursos anteriores, se trata de hacer una comparación entre el derecho de las distintas naciones europeas y también en relación con el derecho común para una unificación del derecho. Para eso que lo mejor es partir de las bases históricas, que son el derecho romano, llegando hasta el derecho moderno. Contamos con la participación de ponentes italianos y extranjeros y de ponentes españoles que tienen una gran competencia en esta materia de los derechos de garantía que son una parte importantísima hoy de los derechos de propiedad y de posesión de derechos reales en general, ¿no? Que creo que el curso es de mayor interés.
Profesor García Garrido, ¿el curso va dirigido especialmente a los alumnos de derecho, a gente que ya pues esté en ejercicio o puede asistir cualquiera?
A este curso, como a los anteriores, puede asistir todos los que quieran, tanto alumnos como posgraduados. Realmente la materia es una materia ya profunda, de profundizar en un tema que realmente, como los cursos anteriores, tendremos muchos abogados en ejercicio, tendremos personas que están preparando ya cátedra, pero en fin, pero repito, como es una panorámica histórica y comparatística actual, pues puede ser de interés para todo jurista.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, que si están interesados en este curso que se celebrará en la ciudad de Pontevedra del 12 al 16 de julio, en garantías reales y personales del derecho romano al derecho civil y al derecho europeo, pueden informarse tanto en la sede de Pontevedra, en el Centro Asociado de Pontevedra, como en el rectorado de nuestra universidad, en los cursos de verano, en la calle Bravo Murillo 38 de Madrid. Y ahora, profesor García Garrido, vamos con el último tema ya de este curso, el último caso práctico relacionado con las sucesiones y que lleva por título sustitución pupilar. ¿No es así, profesor García Garrido?
Sí, efectivamente, voy a hacer un caso porque creo que es lo bastante amplio que me permite explicar las instituciones más importantes del derecho sucesorio.
Pues vayamos con él entonces.
Bien, pues vamos entonces, el caso se llama sustitución pupilar y dice así, es un caso perteneciente al jurisconsulto, una respuesta de Papiniano, en el libro 29 de las cuestiones, que está en digesto 49.15.10 principio. Y el caso dice lo siguiente: un padre instituyendo heredero a un hijo impúber, le nombró un sustituto pupilar, y habiendo sido hecho prisionero, murió en el cautiverio. Muerto luego el impúber, creían algunos que debía sucederle su heredero legítimo, y que no valían las tablas de la sustitución, porque el hijo se había hecho independiente antes de morir su padre. Bien, repito que tenemos en este caso muchas instituciones de derecho hereditario. En primer lugar, tenemos una institución de heredero, por tanto un testamento. La institución de heredero, como dicen los textos, es caput et fundamentum tofius testamenti, es decir, es el fundamento de todo testamento. Sin institución de heredero realmente no existe testamento. Entonces el padre, con su facultad de instituir, instituye a un hijo impúber, es decir, a un hijo que no ha llegado todavía a la pubertad, que para los varones, como se sabe, son los 14 años y para las mujeres son los 12 años. Entonces, para el caso de que este hijo no llegase a la pubertad porque muriese antes y no pudiese por consiguiente recibir la herencia, le nombra un sustituto pupilar. Bueno, tenemos que explicar que la sustitución puede adoptar dos formas. La sustitución llamada vulgar, cuando a un heredero se le nombra un sustituto, para el caso de que no quiera o no pueda heredar, o la sustitución pupilar, cuando la sustitución es de un pupilo, que precisamente por si no puede aceptar la herencia porque muera antes de llegar a la pubertad, se le nombra un sustituto. Aquí nos encontramos en el segundo supuesto que estamos tratando, que es la sustitución pupilar. Resulta que el padre fue hecho prisionero, y habiendo sido hecho prisionero, naturalmente perdió los derechos de ciudadanía en el momento de ser hecho prisionero, y no vuelve sino que muere en cautividad. Si vuelve, si hubiese vuelto, entonces se le aplicaría los beneficios de la ley Cornelia, y se reintegraría en todos sus derechos. Pero en este caso concreto, el padre muere en el cautiverio. Por consiguiente, se entiende que ha muerto en el cautiverio y, por tanto, que no se ha reintegrado en sus derechos. A continuación, el caso sigue diciendo que muere también el hijo impúber. Si muere el impúber, es un supuesto de la sustitución pupilar, es decir, se nombra un sustituto para el caso de que el instituido heredero, en primer lugar, no pueda, que es este caso, puesto que muere antes de llegar a la pubertad. Y entonces, el caso sigue diciendo, creían algunos, se refiere seguramente a la opinión de algunos juristas, que debía sucederle su heredero legítimo. Bueno, aquí, con la indicación del heredero legítimo, nos vamos a encontrar con la contraposición entre herencia testamentaria, que es de lo que se trata aquí, puesto que hay un testamento, y herencia ab intestato, o sea, herencia que se llama legítima, porque en ausencia de testamento hereda aquella persona que la ley le llama a, precisamente, a recibir esta herencia, puesto que el testamento se consideraría en este supuesto nulo, puesto que la sustitución, según la opinión de estos juristas, al haber muerto el impúber, no tendría lugar la sucesión testamentaria y por ello procedería, daría paso a la sucesión legítima o sucesión ab intestato. Porque, sigue diciendo el caso, no valían las tablas de la sustitución, se refiere a le tabule testamenti, las tablas del testamento, porque el hijo se había hecho independiente antes de morir su padre. Es decir, que como se había hecho independiente, había llegado realmente a la pubertad, antes de morir el padre, y el hijo muere antes de morir el padre, pues por esta razón el testamento era inválido. Bueno, vamos a ver aquí cuáles son las acciones, como siempre hacemos en este supuesto, cuáles son las acciones y las instituciones que proceden. El instituido en segundo lugar, o sea, el sustituto pupilar, tendría la posibilidad de utilizar, de pedir o bien accionar por la hereditatis petitio, acción civil, con lo cual pediría la herencia de este ciudadano que murió en cautividad, o bien pedir la bonorum possessio, y por lo cual accionaría por el interdictum quorum bonorum, que aquí no podría pedir la propiedad de los bienes hereditarios si utiliza este medio, sino solo la bonorum possessio, es decir, la posesión de los bienes de la herencia, ¿verdad? Bien. Entonces, estas dos son las acciones, diríamos, que el sustituido podría solicitar. El instituido también, el no instituido, mejor dicho, sino el heredero legítimo, podría accionar también, en virtud de la sucesión ab intestato, considerando este testamento inválido, considerando que el testamento no valía, podía accionar también por las mismas acciones. Y entonces, lo que aquí se discute es si el testamento realmente era válido o no era válido. Y para saber si este testamento era válido o era inválido, tenemos que hablar de varias cosas. En primer lugar, de la cautividad de guerra. El cautivo de guerra, por el hecho de haber sido prisionero, pierde todos sus derechos y solamente si regresa a las fronteras romanas, se entiende que por el jus poslimini, el derecho de posliminio, de volver a atravesar las fronteras, recobra los derechos como veíamos antes. Pero resulta que muere en cautividad. ¿Cuándo se entiende que un ciudadano romano que es hecho prisionero muere? Según una fictio legis Corneliae, una ficción de la ley Cornelia, a todos los efectos hereditarios se entiende que si no regresa, muere en el momento de ser hecho prisionero. O sea, el tiempo que se considera válido a efectos de que esta herencia pase al heredero es el momento en que ha sido hecho prisionero. El momento ha perdido todos sus derechos y entonces es como si hubiera muerto. Y por consiguiente, a partir del momento que es hecho prisionero, si no regresa, se abre la sucesión.
Si no regresa, profesor García Garrido, ¿pero hay un tiempo para ese regreso?
Bueno, por supuesto, sí. No dura siempre, es evidente. El tiempo es un tiempo prudencial, si no ha regresado, o el tiempo que quieran los herederos solicitar la herencia. Y cuando solicitan la herencia, repito, tanto por la acción civil hereditatis petitio como por la acción pretoria, si realmente no ha vuelto, pues bueno, pues entonces el pretor tiene que presumir que esta persona que no ha vuelto en el tiempo de la petición de la herencia, pues ha muerto en cautividad y por tanto ha muerto, repito, con esta fictio legis Corneliae, ha muerto en el momento de que realmente ha sido hecho prisionero. Bien. De la sustitución pupilar hemos hablado ya. Hemos dicho que el sustituto pupilar es aquel que he nombrado para el caso de que el pupilo, que no ha llegado todavía a la pubertad, no ha cumplido todavía los 14 años, muera antes de llegar a la pubertad, ¿verdad? Vale. También tenemos aquí el heredero legítimo. El heredero legítimo sería aquel que la ley llama en ausencia de testamento. Aquí hay un testamento, pero precisamente lo que estamos discutiendo es si el testamento es o no válido. Entonces, ¿es válido este testamento? Por último, tenemos otra cuestión, que es la cuestión de la premoriencia. ¿Quién muere antes, el padre o el hijo impúber? Porque si se entiende que el hijo impúber ha muerto, o incluso antes que el padre, la herencia no tiene lugar, porque un requisito de la sucesión hereditaria es que el heredero sobreviva al testador. Si no sobrevive, es evidente que esta persona no puede ser nombrado heredero. Pero precisamente aquí entra en juego otra vez la ficio legis Corneliae de la que antes hablábamos. Porque si se supone que el padre ha muerto en el momento de ser hecho prisionero, evidentemente el padre ha premuerto al hijo, puesto que el hijo muere después. En ese caso, sí vale, sí es válida la sucesión por esta cuestión de la premoriencia. Porque indudablemente el hijo impúber ha muerto después, aunque haya muerto luego, cuando ha alcanzado la pubertad, pero ha muerto, por supuesto, después. Bien, entonces, ¿cuál es, en definitiva, precisamente porque estos juristas no tenían en cuenta esto, no tenían en cuenta este precepto de la ley Cornelia, que decía que el padre, y por eso decían, bueno, hay que ver un poco, si el hijo realmente ha muerto antes que el padre, entonces la sucesión no procede, pero yo creo que no hay caso de hacer esto, puesto que haya muerto antes o haya muerto después, de todas maneras ha muerto después, por la razón de que la ley Cornelia ya está diciendo que se prevé o que se supone, que se finge incluso, que el cautivo ha muerto en el momento de ser hecho prisionero. Quiere decir que entonces la herencia se transmite directamente al heredero. Y así lo considera Papiniano, que dice, la razón de derecho se opone a esta opinión de que heredara el heredero legítimo, porque si se considera que el padre que no regresó había muerto en el momento de ser hecho prisionero, la sustitución es necesariamente válida. De modo que esta es la decisión en virtud de este precepto de la ley Cornelia. Aquí termina la exposición de este caso. Yo tengo que decir a los alumnos que esta segunda parte del curso de obligaciones y contratos y herencia es muy importante, que la estudien con mucha atención, que vale la pena, puesto que teniendo esta firme base en estas materias de derecho romano, después le va a servir muchísimo para los estudios posteriores de derecho civil.
Pues creo que es un buen consejo, profesor García Garrido, ya que este es, como saben, es el último programa y todavía tienen un tiempo para terminar de estudiar esta materia antes de entrar en el examen. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y también en otras ocasiones que ha venido aquí a la revista de derecho.
Gracias a ustedes, muchas gracias.